audiencia.
Ahí apareció potente la voz de Ciro Flores. Digo, ¿conectamos con Eduardo Aliberti, que está al aire en este preciso momento? No, no es Eduardo Aliberti, es Ciro Flores.
No, no, soy el local.
Bien. Acá estamos. Recién compartíamos, Ciro, el último parte que ha emitido la municipalidad respecto del COVID en Bolívar. Son números que puntualmente, y más allá de que algo hablaremos sobre tu jubilación, son números que se imponen, números que a alguna gente de la ciudad preocupan mucho. Hay gente que está alerta, hay gente que está preocupada, gente que está angustiada, gente incluso que está enojada por el crecimiento del COVID en Bolívar después de meses en los que no había un solo caso o varias semanas en los que registrábamos uno solo. Sin embargo, desde la perspectiva del equipo de salud municipal y desde la perspectiva que arrojan los números y los comparativos con pueblos similares a Bolívar, vos sostenés que los números hoy de Bolívar en materia de COVID son buenos.
Ajá. Sí, en forma comparativa con otros sitios es una baja cantidad de pacientes, buena no es ninguna. O sea, yo creo que nosotros, si visualizamos la cuestión desde lo individual, desde lo personal y desde el día a día, nos perdemos un poco. Nosotros tenemos que entender que esta es una pandemia mundial, que es un virus que se ha extendido por todo el mundo, que ha generado múltiples problemas en países del primer mundo, por nombrarlo de alguna manera, que tienen una estructura sanitaria, asistencial, social, cultural totalmente distinta a la nuestra y que siguen padeciéndolo y han tenido rebrotes. O sea, esta es la realidad que está pasando en todos lados. Es obvio que uno la vive como propia, como lo que te pasa a vos, como que le pasa a tu familia, bueno, a los cercanos. Esto es parte de la condición humana y es de esa manera.
O sea que el crecimiento era inevitable, digamos, más allá que hay factores que han provocado este crecimiento, ¿no? Obviamente claro. que hay una serie de cuestiones que juegan.
Sí, sí. Claro, yo creo que es una evolución de la enfermedad. Si nosotros miramos nuestro país, lo que ha pasado en Cava y en Capital, evidentemente ha habido un estancamiento de la... una estabilización de la meseta y una disminución, y en algunos lugares de la provincia también, pero eso se ha difundido al interior de la provincia nuestra y a otras provincias. O sea que eso ha modificado las conductas en algunas provincias con relación a la forma que estaban. Pero esto es lo que nos toca vivir y lo que estamos viviendo. Por supuesto que hay factores que benefician el contagio por el COVID, o benefician la circulación viral, y hay otros factores que la debilitan, la impiden, y hay un factor que es definitorio, que es el equipamiento de las instituciones hospitalarias ante un hecho que se suponía inevitable. Digo se suponía porque no olvidemos que esto es inédito. Es la primera vez que la especie humana, no que Bolívar, la especie humana se enfrenta con una situación de esta naturaleza. Y entonces estamos todos aprendiendo, los que estamos con alguna formación en la parte sanitaria y los infectólogos, los estadistas, bueno, todo el mundo está aprendiendo.
Hay también, Ciro, otro dato positivo en términos relativos, porque en definitiva todo debe juzgarse, y no solo lo relativo al COVID, todo en contexto, ¿no? Y hay otro dato positivo en Bolívar, que es que los casos no han sido graves, ¿no? De hecho, casi no ha habido internaciones en terapia intensiva, solo algunas de las cuales los pacientes que allí tuvieron que estar salieron pronto y bien, ¿no? Y esto también es una garantía de tranquilidad en algún sentido, ¿no? En el hospital estamos en ese punto, podemos decir que aliviados.
Sí, claramente el servicio de salud, yo lo reitero, lo he dicho en algunas oportunidades, es para reconocer el trabajo que tienen y cómo se han involucrado en esto. Nosotros en marzo éramos un hospital del interior de la provincia de Buenos Aires resolviendo la problemática de la demanda diaria. Y a partir de marzo, de pronto, una pandemia. Una pandemia que modificó todo, modificó los servicios, la forma de atención, el ingreso, la salida al hospital, el traslado a los CAPS de determinada patología o de determinadas consultas, modificó la vida de todo el mundo y obviamente la nuestra también. Y bueno, todo eso se ha ido desarrollando en un aprendizaje que ha hecho todo el mundo. Y la gente de salud ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que es un reconocimiento que tenemos que hacer a todos los servicios, por como se han involucrado, con las diferencias que puede haber en lo humano, en lo profesional, o con alguna dificultad que pueda haber en alguna prestación o en algún ingreso. Digo, por ahí es una condición humana visualizar lo mínimo negativo y no lo enorme positivo, ¿no?
Sí,
que pasa acá,
sí.
Lo enorme positivo que está sucediendo acá. El personal de la Secretaría de Salud está involucrado día y noche. Día y noche, esto es así. No es un decir. Es terminante que es de esa manera. En el seguimiento, en la trazabilidad de los contactos estrechos, en ubicar a los contactos estrechos, en ubicar a la familia, en el seguimiento de los enfermos, en el seguimiento de la familia. Está todo el personal involucrado en esto y me parece que hay que reconocerlo, ¿no? A las trabajadoras sociales, a todas las empleadas de la Secretaría de Salud, ¿cómo están involucrados? Me parece que tenemos que visualizarlo. Que habrá alguna cosa que alguno no lo dejó satisfecho, seguro que sí, más de una posiblemente. Que habrá alguien que pensará que en algunas cosas se debería haber actuado distinto, y sí, por supuesto que sí, porque esto es inherente a la condición humana, o sea, está claro que no todos vamos para el acuerdo en todo, en todo sentido, vos lo conocés.
Sí,
entonces, bueno,
sí.
Digo, esto visualicémoslo como un camino que se va desarrollando sin que nosotros desde Bolívar lo vamos sobrellevando bien y que va a tener un final favorable. Que tenemos que cuidarnos para que ese final podamos visualizarlo la mayor cantidad de gente bien, en buena salud.
No
priorizar cuestiones menores,
sí,
sociales o deportivas, sí, o culturales a la salud pública.
Hay una gran libertad en materia de libertad, la libertad más grande es la libertad de vivir, ¿no? Todas las demás son libertades chiquititas al lado de la libertad de vivir. La libertad de ir a tomar una cerveza, ¿qué puede valer al lado de la libertad de seguir viviendo? Y a veces parece que las libertades chiquitas son los árboles que no nos dejan ver el bosque de la gran libertad. Porque como decía Alejandro Dolina, lo que me angustia no es no poder ir a tomar una cerveza con mis amigos, lo que me angustia es la muerte.
Claramente, y bueno, claramente, esto es así, a la gente que le ha tocado que algún familiar o alguien cercano o algún familiar o infamiliar fallezca por COVID, es una cosa terrible, porque no solamente está el desarrollo del proceso sanitario, cómo evoluciona, lo que tiene que pasar la persona, una persona que grande, de adulto mayor, pero que estaba bien y que podría haber vivido algunos años más, que de pronto esta pandemia le quita la vida. Y no solamente le quita la vida, sino que le quita el acompañamiento, la presencia familiar, el que tener a alguien cerca, el que después, cuando muere, no tenés prácticamente opciones. Termina en un crematorio. O sea que es una cosa
espantosa.
Espantosa, terrible. Es algo tremendo desde lo humano. Entonces, yo digo, podemos vivir con esta imagen, pero tampoco podemos vivir con una imagen que no nos tenemos que poner barbijo porque ataca nuestra libertad. Que no salgamos a correr, a caminar o jugar un picado, ataca nuestra libertad. Esto, pongámoslo en el contexto. En el contexto de lo que estamos viviendo.
Respecto de eso, Ciro, ¿qué evaluación haces vos? Te lo pregunto en lo personal porque es difícil involucrar al equipo de salud que está trabajando, que integrás, ¿no? Por eso te lo pregunto a título personal, ¿qué evaluación haces del grado de cumplimiento a las pautas sanitarias por parte de la población local?
Y en la mayoría lo cumplen. Si yo tuviera que dar un porcentaje, diría un 80 y un 20. 80 cumple, 20 no.
Que los 20 hacen más ruido, no. Los que están en el 20% por ahí, ¿no?
Y sí, y son los que vemos todo lo que cumplimos. Cuando salimos y vemos que hay un montón de gente que se mueve y que tiene, y que no usa barbijo y qué sé yo, se genera así, hablando el lenguaje coloquial, te revuelve la tripa, porque la realidad es que no se cuidan ellos y no visualizan lo que implica para todo otro montón de gente que está trabajando. No se visualiza aquel que perdió un ser querido, no se visualiza la potencialidad de que le toque a un ser querido, que chao, se tiene COVID y desde que te enteraste, y es una forma grave, que gracias a Dios son pocas, chao, lo perdiste. Ahí ya, si no se cura, chao, no lo ves más. Esto tal vez es un poquito apocalíptico, ¿no?
Sí, Ciro, sí, sí. Es vidrioso el tema, Ciro, porque ¿qué puede hacer la comuna si hay gente que no usa barbijo, por ejemplo? ¿Qué podés hacer vos? Decirles. Pero si siguen sin usar barbijo, no hay una ley que disponga la detención de la persona que no porta barbijo, ¿verdad? Entonces es muy difícil y hasta si se quiere ingrato el rol municipal, porque uno cuando ve que hay 30 pibes en el centro cívico un domingo a la tarde o en el parque o en la calle simplemente sin barbijo y amuchados, uno piensa en la municipalidad inevitablemente. Pero a la vez, ¿qué es lo que puede hacer la municipalidad? Va un inspector municipal, se presenta, les dice que tienen que usar barbijo, que están haciendo algo mal, pero no puede detener a esa persona. Entonces es muy difícil y por eso depende tanto de la voluntad individual de ver que acá está en juego la vida de la humanidad. No estamos hablando de la vida de todos, digamos, no la vida de uno nada más, no la vida del que no lleva barbijo, la vida de todos.
De la pandemia mundial, y si no, se puede mirar a través de la oferta mediática lo que pasa en tantos lugares del mundo, en los cuales pasan situaciones parecidas, ¿no? Parecidas que acá, en los grupos de gente que no están de acuerdo con el cumplimiento de las pautas, digamos, que no es del gobierno, son pautas sanitarias, son pautas consensuadas con los profesionales que están capacitados y formados para esto. Esto es como discutirle a un ingeniero para no. Yo quisiera que esa pared midiera 50 centímetros más de lo que la otra, porque me parece.
O sea, me parece a mí.
Se te cae la casa. Se te cae la casa en el mate. Ah, no me importa. Se te cae la casa en el mate. Acá. Es una cosa parecida. Pero creo que no, digo, en la municipalidad, en la gente que está trabajando en esto, y con todos, que está toda la municipalidad trabajando en esto, y los de salud, tenemos en claro el objetivo, que es cuidar a la gente de Bolívar, y se está haciendo con altibajo, con momentos de desasosiego, de angustia por el no cumplimiento de las pautas, pero que no, vamos a seguir adelante, esto está hecho carne en la gente que está laburando en esta temática, Chino. Así que sí, tengamos en claro una visión positiva a futuro.
De eso te iba a preguntar, ¿qué sabes al respecto? Por supuesto no se puede dar una fecha de cuándo va a estar la vacuna, porque no la pueden dar las autoridades nacionales, menos la van a poder dar las autoridades locales. Pero por ser parte de la comunidad médica, por ahí tenés algún dato, alguna, llamémosle, pista que el resto no. ¿Qué plazo se habla? ¿Qué se puede prever respecto de cuándo aparecerá una vacuna y cuándo podremos acceder? Que ya sabemos que no hay otra salida.
Claro. Y digamos, yo no tengo más información. Tengo información médica general, por supuesto, que por ahí el común de la gente, o la gente que no es médica, no el común de la gente, porque obviamente yo pertenezco al común de la gente. Tenemos algún dato así puntual que habla de que están trabajando, de que están avanzando en distintos lugares en el mundo, en distintos lugares, y que el progreso es favorable, es notable, y que se calcula como que para fin de año puede haber alguna para vacunar determinados sectores de la comunidad. puntualmente los casos de riego, y después paulatinamente se van instalando, pero va a llevar su tiempo como han llevado otras vacunas, ¿no es cierto? Es un proceso, pero que la vacuna va a estar, pero digamos, si va a estar la vacuna y nosotros tenemos esa, como he escuchado muchas veces, luz al final del túnel, que a veces no se veía la luz, pero bueno, acá se va a ver, vamos a tener una vacuna, está claro que tenemos que tratar de cuidarnos para poder llegar a esa etapa. O sea, si va a estar la vacuna y nosotros cómo va a estar la vacuna, tiramos la chancleta ahora y bueno, está claro que muchos de los que no se cuidan y algunos de los allegados, los que no se cuidan, lamentablemente, van a tener que pagar un costo sanitario por eso, ¿no?
En Argentina, a pesar de que los números son altos y que no sé de la cantidad de contagios y la cantidad de muertos, se ha mesetado, pero en un nivel alto hay algo también que es necesario traer a la mesa, que es el hecho de que no se ha saturado el sistema de salud, ¿no? Es difícil esto porque hay que compararlo con algo que no sucedió. La saturación no sucedió, entonces tenés que compararlo con algo que no sucedió. Pero el dato concreto es que el sistema de salud no se saturó, y bien podría haber pasado que sí, si las medidas que tomaba el gobierno nacional en el principio de la pandemia hubiesen sido otras, ¿no? Las que tal vez hubiese tomado el gobierno anterior, que son las que tomó el gobierno de Brasil o el gobierno de Estados Unidos o u otros gobiernos.
Sí, claramente la mirada que tuvo el gobierno nacional fue la correcta, fue la adecuada, o sea, no, lógicamente fue una medida que lo aconsejaron al gobierno, al presidente. O sea, él, como corresponde a un presidente, escuchó las voces de los que conocen del tema. Los presidentes pueden conocer un determinado tema o no, pero se tiene que asesorar. Esto es parte de la responsabilidad que tiene alguien que gobierna cuando se lo vota. La gente le traslada eso, responsabilidad sobre todas sus cosas, sobre sus bienes, sobre su vida, sobre su familia, sobre sus derechos. Bueno, acá en este caso puntual, refiriéndonos a lo de la pandemia, se ocupó, se informó y hizo lo que correspondía. ¿Qué era lo que correspondía? Saber que la pandemia iba a crecer, saber que los casos iban a aumentar, que se iban a empezar en los conglomerados urbanos, se iba a trasladar a todo el país, y que había que tener manera de atenderlos. O sea, nosotros no vimos en Argentina, por lo menos que yo conozca, no tengo información, de lo que pasó en otros lugares, que padecían en las calles, en sus casas, y no tenían terapia. Nosotros estamos en un 60% en general, o un poco más en algunos lados, de ocupación de terapia, con todo, no solamente con COVID. Con accidentología, con gente que no se cuida con las motos, es un tema que se viene trabajando también, pero bueno. Entonces, me parece que la postura ha sido la correcta, los casos se van a venir, los casos vinieron, pero tienen la posibilidad de atenderse. O sea, lo cual termina siendo una responsabilidad gubernamental que la han cumplido, me parece, correctamente.
Ciro, te has jubilado, pero seguís trabajando, ¿no? Porque integrás el equipo que se ocupa del COVID en Bolívar, establecés los contactos con los pacientes ambulatorios, ¿no? Los llamás, reforzás las pautas preventivas con ellos, les informás sobre el resultado del hisopado y demás, una tarea vital. Como es vital la tarea de quienes te acompañan en el equipo que conduce la Secretaria de Salud, Mari Joffre. Nosotros hemos recogido lindos mensajes para vos en nuestro Facebook, cuando anunciamos que hoy ibas a charlar un rato, que íbamos a hablar del presente tuyo como médico, pero también haciendo mención a que como pediatra has dejado de trabajar. Por ejemplo, se ha comunicado Susana Fittipaldi, que dice, será un placer escuchar a Ciro. Dice María Di Palma, dice, doctor, todo mi cariño y agradecimiento. Abrazo enorme y felicitaciones por su trayectoria. Dice también Iris Carretero, nuestra querida Chichi, gran médico, felicitaciones. Y aparece por aquí José María Maluéndez, que dice ídolo. Y cuidado que Maluéndez no tiene el ídolo fácil, ¿eh? Ya que te diga ídolo Maluéndez, yo creo que ya justifica una trayectoria de 51 años como pediatra, ¿verdad?
Bueno, obviamente agradezco todos los conceptos y me gratifica el alma, realmente. A veces creo que son un poco un exceso, que no, tal vez no sea merecedor a tanto halago, a tanto reconocimiento. La verdad es una satisfacción enorme. Y con José María somos amigos, ¿no? Es decir, por eso que soy un ídolo, pero bueno, José es un amigo, aprovecho, yo digo lo que pienso de él, es un excelente profesional, muy responsable, muy involucrado siempre, y que está a disponibilidad de la comunidad en su especialidad y en cuantas cosas pueda hacer por aportar, en las reanimaciones cardiorrespiratorias, en tantas cosas, así que bueno, le digo que comparto la idolatría, que es recíproca.
Mira vos, le arrancamos un ídolo a José María Maluéndez. Bueno, Ciro, te pregunto por último, ¿cómo van a ser los días que vienen a partir de tu jubilación? Porque no ha de ser fácil cerrar la puerta del consultorio después de 51 años de abrirla cada día, ¿no?
Claro, claro.
Sé que en tu caso hay algunas pasiones que van a ocupar tu tiempo a partir de ahora. Por ejemplo, pescar, por ejemplo, las plantas de tu casa y, por ejemplo, también el fútbol, ¿no? Ahí hay un sueño que tenés, que es ver a Gimnasia campeón. Es complicado, pero como dice el diario La Mañana de hoy, con Maradona ahí quizá todo sueño quede un poco más cerca.
Te contesto esto que me decías, pero quiero comentarte que a partir de ayer, porque tú no sabías, paso a hacer seguimiento de niños familiares de contactos estrechos o de positivos.
Ajá.
O sea, no estoy como estaba con los adultos, sino de común acuerdo con la doctora Joffre y con la doctora Mónica Cubis. Estamos trabajando en conjunto con esto. O sea, ella se telefonea a una parte de los niños, de las madres de los niños, y yo hago otro tanto. O sea que a partir de ahí estoy ocupándome de eso, que por otro lado, la otra actividad no resultaba grata, y esta, al estar cercano a los niños, también me gratifica. Con relación a mi actividad, y bueno, yo voy a seguir en la prevención del COVID, espero que poco tiempo, porque ya está esto, y después estoy trabajando en el programa Mis Primeros Mil Días, que es un programa de UNICEF, que es un programa que ha implementado la municipalidad hace un año más o menos, y estamos trabajando con eso, con algunas dificultades en este momento, a partir de que el personal está en su mayoría ocupado con el tema COVID. Pero seguimos con el seguimiento telefónico de las embarazadas y de los niños de 0 a 2 años, que en esa sumatoria de días se llaman los mil días.
Ajá. Alguien me pregunta, ¿qué pasa con el tenis? Jorge me dice, que no sé si te habrá enfrentado o habrá jugado con vos, pero dice Jorge Naya, dice, ¿qué pasa con el tenis?
Claro. Bueno, con Jorge hemos jugado un montón de veces al tenis, en pareja, enfrentado en single, bueno. Ahora hace tiempo que no juego, pero también es otro de los proyectos. Con algún amigo y su hijo, y yo con alguno de mis hijos, nos vamos a entrenar. Ya tenemos, por lo menos venimos amenazando. Entonces, si cuando el clima lo permita, si por ahí sí lo podemos hacer. Por supuesto que va a ser más menos traumático, menos riesgoso el tenis que el fútbol.
Claro,
también es otro tema que me gustaría jugar, pero bueno.
Claro, ya no más de número 5, aquel número 5 de buena pegada, buen panorama, ya no. Ahora sería un lugar de la cancha menos que te comprometa menos, por ejemplo, el banco, capaz, ¿no?
O de línea, podría ser otra alternativa menos problemática.
El juez de línea, claro, lo único que te putean mucho como juez de línea.
Sí, bueno, pero en un picado familiar no, ahí ya.
Ahí capaz que zafá, claro.
Claro, ahí no me van a decir nada. Sí. Así que bueno, en realidad mi jubilación llegó, por supuesto la venía pensando, la he ido analizando durante todo este tiempo, porque ya ya son muchos años, y yo creo que uno debe, me parece que es un hecho importante que uno decida al momento. O sea, que no sea la vida o alguna cuestión puntual que te saque. Pero yo venía pensando en eso, y de pronto surge el COVID, y bueno, ahí ya mis hijos me dijeron, cuando empezó el COVID, viejo, el COVID te saca de la cancha.
Así, bueno, directamente.
Así de una.
Anduvieron con metáforas.
No, ¿cómo?
Muchas metáforas.
No, porque claro, metáforas por los dos lados. Bueno, venía pensándolo y bueno, lo fui pensando con Titina, con mi esposa, y lo fuimos analizando, y bueno. Y tomé la decisión absolutamente voluntaria, conforme con haberla tomado y conforme con de la forma que la voy llevando, porque sigo con actividades, disfruto un montón de otras que se me hacían más difícil, y bueno, acá estamos bien y dispuesto humildemente a aportar para mi comunidad en lo que pueda y mientras pueda, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos cómo sigue la historia, pero con esperanza. La gente, por favor, que no pierda la esperanza, que no, esto no genere conflicto, que no todos pensamos igual, claramente, que hay gente que lo ve de una manera y que hay gente que lo ve de otra, que analicen las cosas antes de tomar decisiones en las cuales en un platillo de la balanza esté su salud, la salud de la familia o de sus padres, bueno, que evalúen las cosas, que piensen, que no actúen en función de mensajes que muchas veces no son reales, que hay mucha gente, o algunos, no mucho, no, alguna gente que le gusta ser los titiriteros y mover las piolas, pero no con un objetivo ideológico o político, termina siendo económico. El objetivo final termina siendo económico y bueno, y muchas veces nos utilizan por eso, ¿no es cierto? Así que piense, que antes de tomar decisiones piense.
Bien, Ciro, el placer de siempre de charlar contigo. Te mando un abrazo fuerte y te digo, bueno, hasta la próxima. Ojalá que esto pase lo más pronto posible, así nos podemos encontrar.
Bueno, Chino, te agradezco mucho tu invitación, tu entrevista del otro día, que no le he podido leer. Cuando bien tenga la oportunidad de leer, te haré las críticas pertinentes. Te mando un abrazo, Chino. Una alegría verte y vernos por ahí como vecinos, ¿eh?
Así es, tapial de por medio prácticamente.
Tapial, sí, de por medio, exactamente, sí.
Un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, que tenga un buen día a vos, la gente de la radio, un cariño a Jorge y un saludo a toda la audiencia.